Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy es lunes 2 de marzo de 2026 y la verdad es que resulta fascinante pensar que mientras gran parte del mundo empieza su semana con la rutina habitual, hay un grupo de estudiantes universitarios preparándose para una semana que promete ser absolutamente frenética.
Totalmente. Mañana mismo arranca para ellos un desafío académico a contrarreloj.
Eso es. Uno de esos momentos que determinan no solo una calificación en un expediente, sino la forma en la que un futuro profesional pasará a entender el mundo físico que le rodea.
Exacto. Y el documento que tenemos sobre la mesa para diseccionar hoy es el detonante de todo ese proceso. Hablamos del trabajo práctico 1, diseño de entrepisos.
Es un texto oficial, muy preciso, que proviene directamente de la Cátedra de Diseño Estructural 3. Esto es de la carrera de arquitectura en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.
En Mendoza, Argentina.
Eso es, en Mendoza. Y, a ver, a primera vista, un trabajo práctico universitario puede parecer un simple trámite burocrático o un papel lleno de instrucciones áridas, pero una lectura atenta revela una dinámica muy distinta.
Sí, desde luego.
Así que bueno, vamos a desglosar esto. La misión de nuestra exploración de hoy es descubrir cómo se entrena en la mente de los futuros arquitectos. El documento muestra cómo se les exige equilibrar tres fuerzas gigantescas antes de que se les permita siquiera pensar en poner un solo ladrillo en la vida real.
Que no es poca cosa.
Para nada. Hablamos de dominar la gravedad, comprender el comportamiento íntimo de los materiales y, sorprendentemente para muchos, someterse a la dictadura de los presupuestos. Y todo esto condensado en unas pocas páginas.
Claro. Es que el alcance de este texto va mucho más allá de un simple ejercicio de matemáticas en un aula. Si conectamos esto con el panorama general, lo que nos revela es la génesis del proyecto arquitectónico. La organización estructural y el predimensionado, que son los temas centrales aquí, no son etapas posteriores que se añaden a un dibujo bonito.
Como un añadido de última hora.
Exacto. El documento es tajante al respecto. Estas etapas definen, potencian y condicionan el espacio. Y comprender este proceso es entender la semilla misma de los edificios en los que habitamos. No se trata simplemente de calcular pesos y resistencias.
Ya.
Se trata de esculpir el espacio vital.
Fíjate que resulta muy llamativo cómo empieza todo esto. La sección 1 del documento, o la parte A, lleva un título que casi suena a término artístico. Lo llaman el esquicio,
El esquicio, sí.
que inicia oficialmente mañana, 3 de marzo de 2026. Y básicamente la cátedra proporciona un diseño inicial, una especie de lienzo en blanco para un edificio de oficinas. La tarea consiste en realizar el planteo estructural de un entrepiso. Pero, y aquí viene lo interesante, no basta con una sola idea.
No, les piden más.
Se exige proponer tres alternativas distintas de componentes estructurales para soportar lo que el texto denomina acciones verticales.
Y ese concepto de las acciones verticales nos introduce de lleno en uno de los problemas más fascinantes de la física aplicada a la construcción.
A ver, cuéntame.
Pues el documento menciona que una de las variables más complejas de resolver en esta etapa temprana es la determinación del peso propio de los componentes. Hay una paradoja brillante en el diseño estructural. Para que un edificio sea capaz de soportar el peso de las personas, de los ordenadores, los muebles y toda esa actividad frenética de una oficina, primero tiene que ser capaz de soportarse a sí mismo.
Claro.
El peso de los propios materiales, como el hormigón o el acero, es el primer gran adversario a vencer.
Madre mía, parece una tarea monumental. Sería comparable, para quienes nos escuchan, a diseñar una mochila destinada a cargar diccionarios muy pesados, pero con la particularidad de que la tela de la mochila estuviera hecha de plomo.
Es una analogía perfecta.
Claro, el primer cálculo necesario sería averiguar si la mochila misma no va a colapsar por su propio peso antes de introducir el primer libro, ¿no?
Efectivamente. Y para demostrar que dominan este concepto, el documento requiere graficar el esquema de transmisión de cargas y elaborar un DCL.
Un diagrama de cuerpo libre.
Eso es. El diagrama de cuerpo libre es la herramienta conceptual por excelencia en este campo. Consiste en aislar mentalmente un elemento estructural. Supongamos una viga o una porción de losa.
¿Vale?
Y representar gráficamente, mediante vectores y flechas, todas las fuerzas que actúan sobre él de manera pura y abstracta.
O sea, quitarle todo lo visual.
Exacto. Supone desnudar el edificio de toda su estética, de sus cristales, de sus revestimientos, para observar exclusivamente las tensiones invisibles que mantienen la materia unida.
¡Qué interesante!
Sin embargo, hay un detalle. El documento de la Universidad Nacional de Cuyo no permite que los alumnos se queden estancados en ese dibujo abstracto tradicional a lápiz y papel. Exige un salto tecnológico muy concreto.
Sí, el punto D de las instrucciones es donde la tecnología entra en juego de forma contundente. Se exige representar el esquema estructural en tres dimensiones, utilizando herramientas BIM.
BIM, sí.
Las siglas BIM corresponden a modelado de información de construcción, por su término en inglés. Y esto significa que ya no se trata de dibujar líneas muertas en un plano bidimensional. Se pide construir un modelo virtual inteligente.
Es un cambio de paradigma total.
Totalmente. En este modelo, cada elemento tiene propiedades reales. Hay que proporcionar las dimensiones correctas de vigas y losas, basándose en proporciones, considerando la luz.
Que es la distancia libre entre los apoyos.
Eso es. La luz y su condición estática, ya sea simple o continua.
Y la adopción de este sistema BIM en esta etapa formativa representa un nivel de exigencia altísimo, la verdad. Históricamente, un estudiante dibujaba dos líneas paralelas en un plano y decía, pues esto es una viga.
Ya, y a correr.
Claro, pero esa viga no tenía peso real en el dibujo, no chocaba con las tuberías. El software BIM, en cambio, obliga a pensar volumétricamente y a confrontar la realidad física.
Si una viga cruza por donde no debe.
Exacto. Si una viga de gran tamaño invade el espacio destinado a un pasillo o a un conducto de ventilación, el modelo en tres dimensiones lo evidencia de inmediato, mediante una alerta de colisión.
Que avisa de que ahí hay un problema.
Te salta la alarma. La cátedra se asegura así de que la definición geométrica y tecnológica sea tan rigurosa como el concepto espacial. Una línea en BIM ya no es tinta, es una simulación de materia real.
Fíjate, pero, a ver, aquí surge una duda razonable. Resulta muy llamativo que en una carrera de arquitectura, que suele asociarse con la creatividad visual, la expresión artística, el arte de diseñar espacios hermosos.
Sí, la parte más romántica.
Exacto. Que este documento exija sacar la calculadora financiera desde el primer día. O sea, ¿por qué no dejar que la ingeniería civil o los promotores inmobiliarios se preocupen de los costes más adelante? El trabajo práctico no se conforma con que el edificio no se caiga. Es que exige calcular exactamente cuánto va a costar la estructura.
Y esa es precisamente la lección vital que la cátedra intenta inculcar. Un diseño espectacular que resulta financieramente inviable no es arquitectura.
Es ciencia ficción.
Exactamente. Es ciencia ficción. La parte A del trabajo exige computar, es decir, medir con precisión milimétrica el volumen de hormigón en metros cúbicos y la superficie de los moldes o encofrados en metros cuadrados.
Y para que el ejercicio no sea teórico, la universidad proporciona datos concretos, datos muy específicos del mercado local, referenciados por el Centro de Ingenieros de Mendoza para este mes de marzo de 2026.
Los números son la clave aquí.
Sí, sí. Los números que proporciona el documento son muy específicos. Se indica que el precio del hormigón armado clase H25 tiene un coste de 750.000 pesos argentinos por metro cúbico.
Una cifra importante.
Tela. Y el texto aclara además que este precio ya incluye el material, la mano de obra y el acero necesario para armarlo. Por otro lado, los encofrados, que son esos moldes temporales que dan forma al hormigón líquido hasta que endurece, cuestan 60.000 pesos por metro cuadrado, incluyendo también materiales y mano de obra. Pero antes de avanzar, valdría la pena aclarar qué significa exactamente ese término técnico de hormigón armado clase H25.
Claro. A ver, el término H25 es una clasificación de resistencia. La H indica que es hormigón, lógicamente.
Vale.
Y el 25 significa que, una vez curado, ese material es capaz de resistir una presión de 25 megapascales.
Que suena mucho.
Lo es. Para visualizarlo fuera del laboratorio, implica que un pequeño cubo de este hormigón, del tamaño de un dado de jugar, podría soportar el peso de un coche pequeño encima sin triturarse.
¡Madre mía!
Y la palabra armado es crucial. El hormigón por sí solo es como la piedra. Soporta muy bien que lo aplasten, lo que se llama compresión, pero se quiebra fácilmente si intentas estirarlo o doblarlo.
O sea, frente a la tracción, es débil.
Muy débil. Por eso se le introducen barras de acero en su interior que actúan como tendones y resisten esas fuerzas de tracción. Esa combinación es lo que cuesta 750.000 pesos el metro cúbico.
Ya veo. Y con esos datos sobre la mesa, el ejercicio de diseño se transforma automáticamente en un problema de optimización financiera.
Sí, sí.
La instrucción de la cátedra no deja lugar a dudas. Tras proponer las tres alternativas de diseño en Normicon, los alumnos deben calcular el coste de cada solución y, atención, seleccionar obligatoriamente la solución más conveniente que corresponderá a la de menor precio.
El presupuesto manda.
Totalmente. El apego emocional a una geometría extravagante desaparece frente a la realidad de los números.
Es la victoria del pragmatismo sobre el papel. Sin embargo, surge un desafío de evaluación. Porque, a ver, ¿cómo compara un profesor la eficiencia de un grupo que diseñó un entrepiso con muchas vigas delgadas frente a otro grupo que optó por pocas vigas, pero muy gruesas?
Claro, son diseños distintos.
Para establecer una medida justa, el documento introduce el concepto de los índices, específicamente en el punto G del esquicio.
Sí, donde se exige calcular el espesor equivalente.
Eso es.
Y el espesor equivalente parece una métrica implacable. Básicamente obliga a sumar todos los metros cúbicos de hormigón utilizados en las vigas, las columnas y las losas, y dividirlos entre los metros cuadrados de la superficie total del piso.
Correcto.
Es como decir, si todo ese entramado complejo de hormigón lo derritiéramos hasta convertirlo en un líquido uniforme y lo extendiéramos por todo el suelo del edificio, ¿qué grosor tendría esa capa?
Es una imagen muy gráfica.
Es que es un índice puro de eficiencia material, que no permite esconder los excesos de diseño. Y también se exige calcular el ratio de encofrados, midiendo cuántos metros cuadrados de madera o metal se necesitan alquilar para moldear cada metro cuadrado de piso utilizable.
Y fíjate que estos índices no se calculan para guardarlos en un cajón. El documento exige explícitamente que, en las conclusiones del informe, se realice una comparación de estos valores con los obtenidos por los edificios de otros grupos de la clase.
O sea, que ven las notas de los demás, por así decirlo.
Ven la eficiencia de los demás. Cabe imaginar el ambiente en ese aula universitaria cuando un grupo descubre que otro logró un espesor equivalente varios centímetros menor, simplemente reajustando la distancia geométrica entre dos pilares.
Lo que en el mundo real se traduce en un ahorro de millones de pesos para el inversor.
Exacto. Es una lección fundamental de economía aplicada al esqueleto del edificio.
Y justo cuando cabría pensar que los estudiantes ya han dominado esta solución óptima, descubriendo el diseño más barato en hormigón armado, el trabajo práctico introduce un giro argumental muy astuto.
Sí, la parte B.
Pasamos a la parte B, titulada Entrepisos, tecnología constructiva. El texto hace una pausa para reconocer una realidad de la industria moderna. Hoy en día existe una inmensa variedad de materiales. Ya no todo se construye vertiendo hormigón.
Afortunadamente.
Existen elementos premoldeados, estructuras metálicas, madera laminada.
Y la instrucción en esta segunda parte funciona casi como un experimento científico. Primero, a todos los grupos se les pide dimensionar a flexión y corte los componentes de su entrepiso ganador en hormigón armado convencional. Tienen que afinar todos los cálculos estáticos de esa solución óptima.
Vale, hasta ahí bien.
Pero una vez terminado ese esfuerzo, el documento les exige tomar ese mismo esquema arquitectónico, ese mismo espacio, y recalcularlo y detallarlo desde cero utilizando un material alternativo.
Madre mía, empezar de nuevo. Aunque, bueno, el concepto de dimensionar a flexión y corte creo que merece una pausa para asegurar que cualquier persona fuera de la ingeniería pueda visualizar el reto al que se enfrentan.
Por supuesto. Para visualizar la flexión, imaginemos una regla de plástico escolar sostenida por sus dos extremos sobre un par de libros.
Vale, lo tengo.
Si presionamos el centro de la regla con un dedo, esta se curva hacia abajo.
Lógico.
La parte superior de la regla se comprime, mientras que la parte inferior se estira. Eso es la flexión.
Entendido.
El corte, por otro lado, es más parecido al efecto de unas tijeras. Si aplicamos una fuerza enorme justo al lado de donde la regla se apoya en el libro, la tendencia del material no es curvarse, sino rebanarse.
Uf.
Deslizarse una parte sobre la otra y partirse en seco. Dimensionar significa calcular exactamente el tamaño y la forma del material para que resista ambos fenómenos simultáneamente bajo el peso del edificio.
Claro, y sabiendo lo crítico que es ese cálculo, el cambio de material que exige la parte B resulta todavía más desafiante. Y lo más curioso es cómo la cátedra asigna el nuevo material.
¿Por qué no eligen ellos?
No se permite a los estudiantes elegir el que les resulte más cómodo. ¡Qué va! El documento incluye una tabla de asignación binaria, estricta, basada en el número de grupo. A los grupos impares, como el 1, el 3 o el 7, se les asigna el acero. Y a los grupos pares, como el 2, el 4 o el 10, les toca lidiar obligatoriamente con la madera.
Es fantástico. El valor pedagógico de obligar a los estudiantes a abandonar el hormigón para pasarse al acero o a la madera es incalculable. La física cambia radicalmente de un material a otro. El hormigón es masivo, monolítico, se vierte y se solidifica en un solo bloque.
Sí.
El acero, en cambio, se ensambla a partir de perfiles prefabricados. Es un material isotrópico.
¿Isotrópico?
Que tienen la misma resistencia en todas las direcciones y maneja la tracción de forma excepcional. Esto permite luces más largas y vigas mucho más esbeltas, lo que altera por completo la percepción visual del espacio y el diseño de las uniones.
Claro, el edificio no se vería igual. Y por el lado de los grupos pares, enfrentarse a la madera debe ser un cambio de paradigma total. Pasas de un material industrial estandarizado a un material orgánico.
Completamente orgánico.
La madera es anisotrópica, es decir, su comportamiento frente a esas fuerzas de flexión y corte cambia drásticamente dependiendo de la dirección de las vetas del árbol del que proviene.
Exactamente.
Es fuerte en la dirección del crecimiento del tronco, pero vulnerable si la fuerzas transversalmente.
Es como pedirle a un músico que ha compuesto una sinfonía pensada para ser ejecutada por un gran piano de cola que de repente haga sonar esa misma melodía utilizando únicamente una trompeta o una guitarra acústica.
Me encanta esa analogía.
El objetivo final, que es sostener el entrepiso de forma segura, sigue siendo el mismo, pero la técnica, las dimensiones y la esencia del diseño estructural cambian por completo.
Sí.
Y este monumental esfuerzo de adaptación física, matemática y espacial debe realizarse bajo un cronograma que no da tregua.
Y tanto que no da tregua. El manejo del tiempo en este trabajo práctico refleja fielmente la presión de la arquitectura profesional. Es una industria regida implacablemente por las fechas de entrega. Si repasamos el calendario que impone el documento...
Que es para asustarse.
Ya te digo. El inicio del esquicio, como mencionamos, es el 3 de marzo. Sorprendentemente, la primera entrega de ese planteo inicial se exige para el día siguiente, el 4 de marzo de 2026.
24 horas.
Hay un margen de apenas 24 horas para generar las tres alternativas, tomar la decisión económica, elaborar el diagrama de cuerpo libre y presentarlo.
Y ese plazo de 24 horas es un simulacro perfecto de la realidad de un estudio de arquitectura donde un cliente te puede exigir un anteproyecto de la noche a la mañana.
Ya. Posteriormente, el informe completo y detallado de esa parte A debe entregarse el 10 de marzo.
La parte B, que incluye todo el rediseño y recálculo en el nuevo material asignado, ya sea acero o madera, tiene como fecha límite el día siguiente, el 11 de marzo. Y finalmente, la culminación del proceso es la entrega final integradora, fijada para el 18 de marzo.
Y las condiciones de entrega también son estrictas. El documento especifica que no se aceptan montañas de papel impreso. Se requiere un informe completo que describa detalladamente todo el proceso de diseño justificado con memoria de cálculo.
Pero todo digital.
Todo en formato digital. Piden un archivo PDF unificado en tamaño A4 o A3 que debe ser subido al sitio de la cátedra en la plataforma conocida como Aula Abierta. Toda la gestión es digital, obligando a los alumnos a organizar la información con la misma profesionalidad que si la enviaran a un ayuntamiento para solicitar una licencia de obra.
Y en la sección 4 del documento se revela qué se evalúa exactamente. La puntualidad es, como era de esperar, un criterio excluyente.
Claro.
También se evalúa el grado de cumplimiento de las consignas y la calidad visual de la presentación de los modelos 3D y los planos. Sin embargo, hay un punto que destaca profundamente. Se evalúa la precisión en la expresión escrita y en el uso del lenguaje técnico.
Muy importante.
De poco sirve un modelo BIM impecable y un cálculo de hormigón perfecto si el futuro profesional no es capaz de articular por qué tomó esas decisiones frente a un cliente, un inversor o el capataz de la obra.
Y es precisamente para dotar a los estudiantes de ese lenguaje técnico adecuado que el documento proporciona un arsenal bibliográfico muy específico.
No es una lista de lectura opcional.
El texto indica capítulos concretos. La obra de Moore, de la página 77 a la 101. Los textos de Moisés de Spanés, entre las páginas 123 y 143. El capítulo 21 de Díaz Puertas y Bernal, de la página 58 a la 70.
Muy preciso.
Sí, es que estos autores no son simples referencias teóricas. Proporcionan el vocabulario normativo y las fórmulas validadas que los estudiantes necesitan para redactar esa memoria de cálculo y superar la evaluación de la cátedra.
Es que esa bibliografía es el código fuente del diseño estructural moderno. Pero ojo que la cátedra de la Universidad Nacional de Cuyo no se detiene en la mera evaluación numérica tradicional. Han introducido un elemento de incentivo sumamente astuto en el documento.
A ver.
Existe una recompensa explícita a la eficiencia absoluta.
La gamificación del ahorro de costes.
Tal cual.
El documento establece de forma oficial que los dos trabajos con mejor calificación global y que además demuestren tener los menores índices por precio recibirán puntos adicionales para la promoción de la asignatura.
Un premio jugoso.
El diseño que ocupe el primer puesto obtendrá 15 puntos extra y el segundo lugar se llevará 10 puntos extra. No basta con que el edificio sea seguro o estéticamente agradable. Hay que optimizar cada gota de esos 750.000 pesos que cuesta el metro cúbico de hormigón.
Se instaura una competencia directa entre los estudiantes para alcanzar la máxima eficiencia material. Y este aspecto nos permite recapitular y dimensionar verdaderamente el documento que hemos analizado hoy.
Sí.
Lo que a simple vista parecía un PDF universitario rutinario de un par de páginas, ha resultado ser un microcosmos de la formación arquitectónica.
Sin duda.
Hemos observado cómo se exige una síntesis extrema, dominar la física del equilibrio, incorporar tecnología de vanguardia como el modelado BIM para evitar colisiones en el mundo real, gestionar presupuestos con precios de mercado actualizados y sobrevivir a un calendario de entregas vertiginoso. Todo mientras se compite por demostrar quién diseña la estructura más económica sin comprometer la seguridad.
Ha sido un recorrido muy completo. Este documento de Mendoza nos demuestra que antes de que veamos la belleza final de una fachada o la luz entrando por un ventanal de un edificio de oficinas, hubo un proceso oculto de intensa negociación con la gravedad y la economía.
Totalmente.
La arquitectura, en su fase de gestación, se parece mucho más a un complejo algoritmo de supervivencia de materiales que a un simple dibujo en una servilleta.
Ciertamente. Y tras observar esta incesante búsqueda por reducir los índices equivalentes y optimizar presupuestos al milímetro en la fase formativa, cabe plantearse una última reflexión sobre el futuro de esta disciplina.
A ver, cuéntame.
Si la génesis del espacio arquitectónico está tan fuertemente dictada por parámetros matemáticos, volúmenes de materiales y bases de datos de precios locales, como el hormigón a 750.000 pesos, resulta inevitable preguntarse cuánto tardará la inteligencia artificial en automatizar por completo esta fase de predimensionado.
Uf, esa es una gran pregunta.
¿Llegará el día en que los estudiantes de arquitectura simplemente introduzcan el coste del acero y la madera en un software y sea un algoritmo el que calcule en segundos la solución de menor precio?
Claro. Cambiando totalmente la profesión.
Si la máquina asume la fría tiranía de los presupuestos y la gravedad, quizá los futuros arquitectos queden liberados para concentrarse de nuevo y de forma exclusiva en el arte y el impacto humano del espacio que habitamos.
Es un planteamiento fascinante sobre el que merece la pena detenerse a pensar. Si la máquina se encarga de la ingeniería económica, el humano recupera el tiempo para el arte. O tal vez perder esa fricción matemática signifique perder parte del alma de la construcción.
Queda ahí la duda.
Ha sido un placer desgranar todo este proceso hoy y asomarnos a los cimientos ocultos del entorno que nos rodea. Invitamos a la audiencia a seguir cuestionando las estructuras cotidianas, a mirar más allá de la superficie de las cosas y, sobre todo, a mantener intacta la curiosidad por descubrir cómo funciona realmente el mundo.
Eso siempre.
Hasta el próximo análisis a fondo.